Matías Manuel del CIAG para que nos cuente un poco sobre estos cuadernos. Hola Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día.
Buen día. Bueno, Matías, contanos sobre este segundo cuaderno de formación y acción colectiva del derecho a la protesta.
Bien. Bueno, como vos dijiste, es el segundo cuaderno. Uh-huh. O sea que en realidad el cuaderno de derecho a la protesta es parte de un proceso que viene llevando adelante el CIAG ya desde el año 2006 y 2004, si nos vamos un poquito más atrás.
Ajá.
Tiene que ver con un laburo que hacemos desde el CIAG, de trabajo con organizaciones sociales, políticas, territoriales, en formación, en talleres de formación y promoción de diversos tipos de derechos. Esto tiene su origen en el año 2004 con el proyecto El Derecho a Tener Derechos, y en esos talleres se fue haciendo un trabajo de, por un lado, de formación, de debate, de discusión con las organizaciones sociales, y a partir de esos espacios de debate y de reflexión se fueron recopilando una serie de situaciones, se fueron identificando algunas cuestiones sistemáticas, sistémicas, repetitivas, y un poco ese trabajo de relevar, que se fue dando naturalmente, de relevamiento, fue dando origen a estos manuales.
Uh-huh.
¿Sí? El manual sobre estrategias de trabajo frente a la violencia policial, y ahora que es el primero, y ahora este segundo manual en relación al derecho a la protesta. Son manuales, entonces también esto,
uh-huh,
por ahí es importante señalar, no se trata de textos meramente conceptuales, si bien conceptualizan estas problemáticas, se trata de manuales justamente para trabajar territorialmente y con las organizaciones estas temáticas. O sea, están construidos claramente desde un perfil de la formación, desde el paradigma de la comunicación popular, y con la idea de sostener estos procesos, ¿no? En realidad el manual es parte de un proceso que continúa, de poder seguir trabajando en el territorio con las organizaciones las problemáticas que van emergiendo. Ese es un poco los ejes que condensan esto que vos decías, el segundo manual de derecho a la protesta. Uh-huh.
Sí. Matías, buen día. Preguntarte en relación a este segundo cuaderno que se va a realizar hoy, que se va a debatir, como venís charlando, que se va generando, preguntarte sobre el primero, cómo fue la evaluación de aquel primer encuentro.
Bueno, el del primer manual, ¿decís?
Exactamente.
Disculpame, porque como estoy en la calle y justamente en el medio de una protesta, así que de taxistas que no se escucha mucho. Bueno, el primer manual un poco lo tenía como foco la cuestión de la violencia policial, ¿no?
Sí.
De poder identificar ciertas prácticas, ciertas rutinas policiales que iban apareciendo en los territorios, y cómo trabajar desde los mismos territorios generando respuestas a esas rutinas, ¿sí? A partir de ese trabajo se sostuvieron talleres sobre violencia institucional y violencia policial en las organizaciones territoriales, pero también, bueno, el CIAG no deja de ser, además de una organización de formación y de comunicación, un organismo vinculado también a la acción jurídica en derechos humanos. Entonces, bueno, esto también dio lugar a que el CIAG pudiese promover una serie de investigaciones junto con el CELS alrededor de, por ejemplo, las prácticas de hostigamiento y el uso abusivo de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, que es un trabajo de relevamiento en el marco de un proyecto nacional, o sea, con otras organizaciones de derechos humanos del país, donde se está tratando de bueno, y tratar de también de generar datos, ¿no? De aportar a la desde la reflexión y desde la estadística a estas prácticas que, digamos, enmarcadas en rutinas policiales, avaladas por legislaciones contravencionales o del Código Penal, se naturalizan y bueno, y quedan instaladas como micropráctica, pero que los efectos tienen que ver justamente con la criminalización de claramente de ciertos sectores sociales o de ciertos derechos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, el derecho a la protesta.
Matías, ustedes, te traigo de nuevo al cuaderno número 2, que es el que van a presentar hoy. Y ustedes con Farco habían hecho una campaña nacional por el derecho a la protesta en forma de spots radiales.
Sí, ¿qué, correcto.
¿Qué incidencia tuvo esto para armar este cuaderno, este manual? Y también, ¿qué alcance? ¿Cuáles son las cosas que podemos salvar de esos spots? ¿Cómo llegó hacia la gente?
Bueno, los spots obviamente tuvieron una fuerte difusión a través de la red de Farco, ¿no? Para nosotros son herramientas que permiten justamente visibilizar y difundir esta cuestión del derecho a la protesta y sobre todo esta situación contextual, porque también digamos que la presentación de este manual no estaba pensada en estos contextos donde lo que estamos presenciando es justamente un momento de claro, ¿no?, avance sobre los distintos formas y modos de expresión de la protesta y de las demandas sociales, ¿no? Entonces, los spots nos sirvieron también y nos sirven, de hecho. De hecho, en las presentaciones, para nosotros son parte de las presentaciones y parte del trabajo en los talleres, nos sirven para trabajar sobre la reflexión y la promoción de estos derechos.
¿Cómo podemos conseguir estos cuadernos?
Mira, los cuadernos en principio son están dentro de este sistema de Copyleft, así que muchos de ellos están en la misma página del CIAG, ¿sí?
Sí.
Así que si googlean CIAG, que es Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, ahí entrando en la página o en el Facebook, buscando el posteo que corresponda, ahí van a tener los links para descargarlos. Y luego nosotros lo que hacemos es tenerlo por un lado a la venta, obviamente, porque si bien la publicación colaboró para la publicación el Banco Credicop y bueno, los propios recursos que la organización va generando, el manual está a la venta y también en las presentaciones lo utilizamos para difundir, o sea, también quiero decir, nosotros se lo entregamos a las organizaciones con las que articulamos o con las que quieren articular.
Claro.
Justamente se me estaba pasando decir esto, pero el manual, además de ser una herramienta de formación, es una herramienta de encuentro, ¿no? Una herramienta de generar justamente espacios de articulación con organizaciones, porque creemos un poco que cuando hablamos del derecho a la protesta, estamos hablando del derecho a la organización popular. Entonces, el manual trabaja en este sentido también. Así que a través de la página del CIAG o a través del Facebook del CIAG, se pueden bajarlo o pueden establecer un contacto para pedirlo o comprarlo.
Te queremos agradecer el tiempo, el espacio y nos volvés a repetir la invitación.
Dale, perfecto. Es hoy a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Florian Gorini, ahí en la calle Corrientes de Capital. Yo voy a oficiar de maestro de ceremonias y va a haber un compañero del CIAG, Esteban Rodríguez, un poco contando el proceso de producción del manual. Y tenemos de invitada también a una socióloga, Verónica Gago, militante de Ni Una Menos y alguien que viene reflexionando fuertemente sobre los dispositivos de control del neoliberalismo, Para un poco compartir unas palabras con ella.
Matías, quería aprovechar a preguntarte, hace unas semanas atrás hicimos una entrevista a un representante de la CTA Autónoma, donde justamente presentaban un proyecto sobre el modo operandi que tiene en cierta manera esta manera de criminalizar la protesta, y hablaba también de como que hoy en día se está enfocando a los gremialistas, como los cabecillas, de como decirlo de una manera, de quienes llevan adelante la protesta. ¿Esto se puede observar con claridad? ¿Lo debaten, lo charlan, como una manera de imponer el miedo a través de los que van a llevar adelante la protesta?
Esteban Rodríguez suele decir que cuando habla de violencia institucional y de violencia policial, que el olfato policial se sustenta en el olfato social, ¿no? Y todas estas prácticas de criminalización son prácticas que obviamente se sustentan desde un poder central, desde el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, los aparatos jurídicos y administrativos del Estado, pero obviamente necesitan y encuentran siempre una base en cierto consenso social, cierta mirada estigmatizante de los luchadores populares, y creo que basta abrir los diarios para percibir eso, ¿no? Como en paralelo a los procesos de criminalización de la protesta, el aparato de Estado necesita necesariamente generar consensos sociales estigmatizando la protesta, estigmatizando a los trabajadores y estigmatizando principalmente, claro que sí, a los sindicalistas, gremialistas, luchadores populares, etcétera, ¿no? Parece claro. que el sentido común va de la mano y es una condición necesaria para que esta criminalización sea posible.
Claro. Matías, te agradecemos el tiempo para Radio Estación Sur, especialmente para Clase Turista.
Bueno, chicos, les mando un saludo grande y gracias a ustedes por llamar.
Por favor.
Ahí hablábamos con Matías Manuele del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, el CIAJ más conocido, que podés...